Saben ustedes que aquí en la radio estamos realizando desde hace algunas semanas algunas valoraciones con distintos grupos de gobierno, con representantes de administraciones públicas en relación al primer año de gobierno. Buenos días a todos y a todas, y hoy nos vamos a centrar en el municipio de La Oliva. Para ello está con nosotros y le damos la bienvenida al estudio de la radio, al alcalde, a Isaí Blanco, quien va a compartir micrófono en los próximos minutos en este medio de comunicación, y también con aquellas personas que seguirán esta entrevista en diferido en Fuerteventura Televisión. Buenos días, alcalde.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal estamos?
Pues bien.
Dejando un año atrás, hace algunas semanas que teníamos la oportunidad de hablar con usted de algunos temas concretos, y hoy queríamos hacer ese resumen global de ese primer año de gobierno junto con el Partido Socialista en La Oliva. Son 365 días donde me imagino que habrá un poquito de todo, ¿no, alcalde?
Pues sí, pues la verdad que ella la vista atrás y el tiempo ha volado, porque es verdad que ha volado. Los días parece que no son suficientes las horas que tienen. Al final, mucha responsabilidad, son muchas áreas. Cualquier cosa que ocurra dentro del municipio es responsabilidad tuya, sea temas de seguridad, sea temas de servicio, limpieza, lo que sea, infraestructura, temas económicos, temas turísticos. Y yo creo que no lo hemos hecho nada mal, se nota también que es una de las cosas que yo valoro mucho, la estabilidad política que ha llegado, ha vuelto, ya no solo en el municipio de La Oliva, lo veo en todas las islas, en toda la isla, ¿no? Diferentes administraciones, el cabildo. Y eso se nota a la hora de trabajar, porque al final cuando tú estás tranquilo, tienes confianza y no estás pensando
en la zancadilla que te está poniendo tu compañero, ¿no?
En otro tipo de estrategias que van fuera de la gestión, ¿no? Que es lo que le importa al vecino, ¿no? Que tú gestiones y mejore el municipio dentro de tus capacidades. Y bueno, al final se puede trabajar bastante bien como un equipo que somos, lo que pretendemos. Al final pueden haber cualquier familia, cualquier equipo, cualquier relación, ¿no? Pueden haber tiras flojas, pero la verdad que no hemos tenido nosotros de importancia a ninguno, y eso se agradece. Tenemos un equipazo, siempre lo digo, tenemos gente con muchas ganas y se nota, con mucha experiencia ya en la administración, porque aunque seguimos siendo concejales o gestores o políticos bastante jóvenes, la gran mayoría creo que somos de los más experiencias que tenemos por todos los años que llevamos, porque la verdad es que empezamos muy jovencitos, la mayoría, y yo creo que hay un ambiente dentro de la administración, como en la calle, bastante favorable, y creo que se nota, y uh-huh. Eso por lo menos la credibilidad que el político suele perder por siempre, por las peleas que tienen, las peleas políticas, las zancadillas y la imagen que tenemos de cara al ciudadano, no es muy buena normalmente. Pues si estamos peleados y estamos pensando en estrategias y no gestionamos porque tenemos la cabeza en otras cosas, pues es peor la imagen, ¿no? Yo creo que a nivel de estabilidad la hemos recuperado en el municipio, y como digo, el trabajo se nota, y todavía nos quedan 3 años porque aquí sí que es verdad que la administración, los protocolos, la burocracia, las tramitaciones de expedientes y demás son tan lentas que a veces cuesta el ver resultados del trabajo que se hace. Pero bueno, estamos dando pasitos y pasitos firmes, y cada vez se notan más los resultados. Ya a nivel gestión, pues bueno, tenemos un presupuesto elevado, verdad que hemos tenido algún problema de liquidez a principio de año, pero bueno, eso ya está resuelto. Estamos gestionando bastantes millones de subvenciones que estamos atrayendo al municipio, con la incorporación o la creación de un departamento nuevo que se centra más en conseguir subvenciones y poder gestionarlas. A nivel seguridad ciudadana, a nivel vivienda se está trabajando. La verdad que yo creo que dispara por donde quieras y yo te voy sí. respondiendo, porque al final es verdad que yo creo que se están dando pasos, se están notando, y aunque sean lentos, como te digo, pues la administración va muy lenta y la burocracia va lenta, yo creo que poco a poco se va notando, y de aquí a un año pues se verá el cambio, yo creo que se verá un cambio grande en el municipio, pero bueno, en 3 años que nos quedan todavía por delante. Uh-huh. Yo creo que...
Cuando usted sale a la calle, ¿qué le pide el vecino? Porque en muchas ocasiones destacamos que la administración pública es esa administración donde el vecino toca con bastante facilidad, es la administración más cercana, la administración que más rápido da la respuesta. En el siglo XXI, en el Ayuntamiento del Olivo, en el municipio del Oliva, ¿qué le piden al alcalde? Porque cuando usted sale, a usted le paran los vecinos. ¿Qué es lo que le reclaman?
La verdad que somos los representantes directos de los vecinos del municipio, y temas que realmente tengamos competencia o no tengamos competencia, ellos te lo reclaman igualmente, porque al sí. final tú eres el administrador o el político más cercano a ellos, y ellos no entienden si esto es competencia del gobierno canaria, del Estado, del Cabildo, no entienden, ¿no? Nuestra responsabilidad, aunque no tengamos competencia, es pues bueno, escucharlo e intentar ayudar a solucionarlo. Si las competencias son de otra administración, pues trabajar o dar el toque o presionar a otras administraciones para resolver los problemas. Pero realmente así, el mayor de los problemas que te pide el vecino, los vecinos realmente se conforman con, no digo con poco, pero sí con lo que le afecta directamente a ellos. El tema de la seguridad y de la vivienda era de hace un año atrás, era de lo que se hablaba todo el día, en todos los lugares, en los medios, en el supermercado, en la peluquería, en la calle. La verdad que el tema de seguridad ciudadana cada vez se habla menos, porque es verdad que yo creo...
Además,
que
era una preocupación, perdona que le interrumpa, suya, porque recuerdo que en entrevistas aquí en este medio usted decía que era una verdadera preocupación algunas zonas del municipio de La Oliva, pero que se han ido corrigiendo, ¿no?
Se han ido corrigiendo y le hemos dado un vuelco. Después están los datos, que a veces uno no entiende los datos, el porqué, que tiene siempre su lógica, o tiene cuando te lo explican bien, pero sí que los datos dice, nos hemos convertido, pasamos de ser creo que el municipio donde más preocupación mediáticamente, más inseguridad sentía el ciudadano hace un año, a día de hoy, que según los datos somos el municipio más seguro de toda Fuerteventura. O sea, somos el municipio más seguro de toda Fuerteventura.
Con lo que eso significa para esa zona, pues estamos hablando de una zona que vive de precisamente de las visitas y de la seguridad.
Exactamente.
Porque cualquier sí. Cualquier problema que surja en cuanto a seguridad, eso afecta muchísimo a que los visitantes dejen de ir, ¿no?, a esa zona de Fuerteventura.
Y al final... Si el turismo viene a nuestro municipio y no se siente seguro, deja de venir y...
El boca a boca,
y
¿no?
Nos afecta a todos, ¿no? Y después el tema de la vivienda también. Ahora ya el tema de seguridad, te digo que ha bajado muchísimo. Ya no es lo que la gente más reclama, estar más seguro, que también todavía sí. hemos solucionado muchísimo y todavía somos muy ambiciosos y todavía estamos trabajando en incrementar todavía la seguridad. Ahora estamos en procedimientos de crear nuevas plazas, vamos a incorporar alrededor de 10 policías locales nuevos, o sea, yo creo que de aquí a diciembre ya los tendremos, y los primeros meses, como pasó este año, los primeros meses del año que viene estarán en la academia para comenzar a lo mejor en marzo, abril, pero ya antes de terminar el año tendremos incorporado, yo calculo, alrededor de 10 policías nuevos. Incorporamos 8 este año, pues ahora 10, ya son 18 policías nuevos. Estamos hablando de que es una cantidad
considerable, ¿no?
Considerable.
Y en relación a la vivienda que usted hablaba.
Y el tema de la vivienda. El tema de la vivienda sigue siendo lo que el vecino pues más reclama, porque es verdad que es complicado, ¿no? Que no tiene una vivienda hoy día, le es complicado
hacer poder... su vida.
Claro, ¿no? Y el que quiere hacer su vida, comprarte una vivienda, los precios están súper elevados, son inaccesibles para el trabajador común de nuestro municipio, que nos dedicamos directamente e indirectamente al servicio, al sector del servicio, y los sueldos son los que son, y al final hay poca vivienda, oferta y demanda, hay pocas viviendas y pues... los que quiera, o sea, sube el precio, ¿no? Y realmente los que están comprando son personas que vienen de fuera de las islas, gente con poder adquisitivo mucho mayor, por lo tanto las viviendas incrementan muchísimo el precio y no podemos competir, la gente que vive en la isla no puede competir con el que viene de fuera con un poder adquisitivo mayor a la hora de comprar vivienda, y después con el alquiler lo mismo, los precios, primero es que no se encuentra, es prácticamente imposible encontrar vivienda de alquiler. y cuando encuentras los precios son desorbitados, o sea, vale más un piso de alquiler que lo que cobra una nómina prácticamente cualquier trabajador. Sigue siendo un problema, seguimos trabajando en ello. Tenemos ya la aprobación de 81 viviendas en el municipio de La Oliva, en Corralejo, que ya están aprobados, ya se está redactando el proyecto. Sé que había una, ahora mismo estuve hablando con el director general del Instituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias, y bueno, y en el proyecto estaban viendo a ver si podían ser 81 o había que quitar 6 viviendas de las estimadas al inicio de estos 81, o sea, 81 o 75 viviendas. Empezábamos con 81, 75 viviendas en Corralejo con plaza de garaje y trastero, y estamos también negociando con el Instituto de la Vivienda, con Visocan, para 48 viviendas también en Corralejo por la zona de Morro Francisco. Estamos tramitando la cesión del suelo y demás con ellos, para ellos poder ya iniciar los trámites, redactar el proyecto y construir estas 48 viviendas. Estamos hablando que de antes de final de 2026 tienen que estar finalizadas el proyecto de 81 en Corrales, o 75 si es que se queda al final en 75, pero el proyecto inicial son de 81 y 48 en
Morro Francisco.
En Morro Francisco, en Corrales, encima del campo de fútbol de Corrales. Y después, pues, seguimos con la lucha. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Yo soy un miembro dentro de la ejecutiva, soy vocal dentro de la asociación, o sea, tengo un peso bastante importante en la asociación, y estamos ahí batallando para regular la vivienda vacacional, que también nos puede ayudar. Como digo siempre, el problema no es la vivienda vacacional, de que no hayan vivienda, es un factor más como muchos otros. El mayor de los problemas es que en los últimos años hemos incrementado la población muchísimo sin estar preparados, uh-huh. Porque al final, a nivel servicio, a nivel infraestructura, tenemos problemas de todo, pero tenemos problemas de agua, tenemos problemas de limpieza, tenemos problemas de infraestructura.
Claro, todo eso nos lleva a un documento que no tiene el municipio de La Oliva, que es el Plan General. Bueno, como ya saben los oyentes, el ayuntamiento ya ha hecho un encargo a Gesplan,
estamos trabajando y vamos bastante avanzados. Las previsiones, si no recuerdo mal, era aproximadamente dos años y medio, creo, para tenerlo finalizado, porque es verdad que el Plan General es un documento que se ha intentado se ha empezado a trabajarlo muchas veces durante los últimos 20 años, pero por motivos políticos o desconfianza entre los gobernantes, o porque al final la situación en ese momento, los momentos propicia que ha habido, se tomaban otras prioridades y al final se iba abandonando. Esto lo comenzamos nosotros, esta es la tercera etapa mía, pues yo creo en el ayuntamiento, pues yo creo que en mi primera etapa se empezó ya a trabajar en el Plan General, si no me equivoco. Después, pues bueno, por temas políticos, como te digo, se va dejando, porque a lo mejor estás con un socio que tiene unos criterios o una ideología de municipio diferente, muy diferente a la que tú tienes, de los socios te puedes fiar o no te puedes fiar según qué socios tengas al lado, y se dejó un poquito de lado. Después, cuando nos hicieron la moción de censura, sé que se trabajó algo más en ese plan, y ahora hemos vuelto a recuperar, y sin abandonar el trabajo que se ha hecho de aquí atrás en los últimos cinco o seis años. Entonces, bueno, ya tenemos un avance muy grande. El documento se lo hemos contratado a Gesplan, que Gesplan es una empresa propia de la administración, que no hay que llevar la licitación y lo que hubiera, o sea, la podemos adjudicar directamente a la empresa a que redacte el plan y continúe con toda la información. Como el plan trabaja con nosotros hace muchos años, pues ya tiene mucha información de la administración, o sea, es un trabajo que ya está realizado. No tenemos que sacarlo a licitación, o sea, a concurso público, donde hay
plazos
de exposición y demás, y ahí estamos ahorrando también. Nos ahorramos al final unos 2 años aproximadamente, estimamos que nos estamos ahorrando en plazo, con todo el trabajo hecho que hay, con el conocimiento y datos que tiene Gesplan del municipio, porque siempre todas las modificaciones del suelo y diferentes temas urbanísticos siempre solemos contratar a Gesplan. Y después, con el trabajo que hay de estos últimos años, pues creemos que eso, en dos años y medio, nos ahorramos con la contrata de Gesplan, y esperemos que, bueno, que de aquí a dos años y medio tengamos ya este documento. Uh-huh. Ahora toca trabajar mucho y sentarnos mucho y estudiar mucho.
¿Cómo lo ha planteado? Porque yo recuerdo que el ayuntamiento informó en su momento que va a haber una oficina donde los vecinos se podrán informar sobre el documento, pero no sé si tienen planteado reuniones sectoriales con las distintas partes. Sí. Esto, ¿cómo se ahora mismo estamos en el punto de recuperar toda esa documentación que dice usted que tiene GESPLAN, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a partir de esa recuperación comenzar
ahora,
ya...
Ahora a través de GESPLAN se monta una oficina, como bien dices, y ya empezamos a sentarnos con diferentes sectores de la población, pues se sentarán con todos los sectores posibles y que seamos capaces de hacerlo. La intención es que no se quede nadie afuera. Después esto se publicará después oficialmente también, según te obliga la ley, en exposición pública, para que la gente, pues, de alguna manera, que no esté de acuerdo con lo que hay, o que no ha tenido tiempo, que no ha podido, que no ha sabido, que no, a la que no hemos llegado o lo que sea, también tenga su momento de poder exponer lo que opine del documento. Y bueno, la verdad que no es un documento sencillo. Nosotros nunca jamás hemos tenido ese documento desarrollado en el municipio. Será la primera vez que tengamos un plan general, si lo conseguimos sacar, que soy optimista y confío en que sí.
Para un documento inicial, perdone, dice usted 2 años y medio.
No, 2 años y medio esperamos que tengamos, 2 años y medio aproximadamente, que tengamos, estos son las estimaciones que nos hace
el
GESPLAN, que después, siendo consciente, la administración a veces, pues por lo que sea, siempre los plazos a veces son complicados de cumplir, pero bueno, preveemos que sea antes de terminar esta legislatura. Y así lo esperamos. Si no, y tiene que ser a principio de la siguiente, pues bueno, al final es un documento que nos va a beneficiar a todo el municipio en general. O sea que lo importante es que se haga lo antes posible y que no sigamos dejándolo sobre la mesa por las razones que sea.
Uh-huh. En relación a personal también se ha ido avanzando, lo digo porque las instituciones de Fuerteventura han tenido que ir adaptándose a las distintas legislaciones para dar estabilidad a su personal, con lo que eso significa, porque si hablaba usted de la necesidad que tiene la institución, no solo el Ayuntamiento de La Oliva, sino en el resto de los municipios, de tener bien avenidos por lo menos a los equipos de gobierno, porque como usted señalaba en su argumento, si se está pendiente de que el compañero no te pongan la zancadilla, obviamente no se está con la cabeza en lo que se tiene que estar, que es, y para eso se elige, en solucionar los problemas de los vecinos, ¿no? Si eso es importante, importante también es tener una plantilla estable, que cada uno tenga sus funciones definidas, que cada departamento tenga su personal necesario. Podemos tener 300 personas, no sé, vinculadas, por poner un ejemplo, a la perrera municipal y no tener ningún técnico, y podemos tener, bueno, pues la plantilla de la institución muy bien en un apartado, pero cojea del otro. Sí, en estos momentos, ¿cómo está el personal?
Mira, vamos avanzando también muchísimo y ahora te explico. Pero de todo esto lleva un trabajo de fondo y que, como te decía, hay cosas que te matas trabajando. Lo hablábamos antes de estar ahora en directo, que a veces uno se sienta a trabajar, pero si no lo vende, la gente no es consciente y no lo sabe, ¿no? Pero esto es un trabajo que se lleva ya de momento hace 8 o 7 años trabajando en esto para estar hoy como estamos. Te comentaba que vamos a incrementar alrededor de 8 que ya policía y 10 que estimamos que podemos meter ahora nuevo, serían 18. Esto no es
de hoy para mañana,
por suerte divina, y de hoy para mañana. Hay que hacer un trabajo, llevamos 8 o 7 años trabajando con esto. Al final la base hay que trabajarla. Tenemos hoy el presupuesto más alto de la historia del municipio, no por suerte divina, porque se ha trabajado, son trabajos que se hacen y que no se ven, pero al día de hoy te da resultado y puedes trabajar de una manera pues mucho más holgada y puedes llegar a cubrir muchas más demandas que antes no podías cubrir. Para esto hay que hacer un trabajo que no es tan vistoso a corto plazo, no es vistoso porque la gente no lo entiende y no lo ve, pero gracias a poder incrementar los presupuestos podemos también hemos podido incrementar también plazas o cubrir plazas o crear plazas nuevas dentro de la administración, ya no solo en la policía, sino en todos los cuerpos o todas las áreas del ayuntamiento. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos la primera vez, hace 8 o 9 años, la oficina técnica no teníamos prácticamente personal, un abogado y un arquitecto. Tardábamos alrededor de 2 años en dar una licencia. A día de hoy, la media, estamos por encima de lo que la ley más o menos nos exige, que son 3 meses, pero estamos entre 3 y 6 meses, ponle 4 y 6 meses, es lo que estamos tardando realmente en dar una licencia de construcción. Eso es gracias al trabajo de fondo que se lleva haciendo de hace muchos años, porque hemos podido dotar de personal el departamento de urbanismo. Para dotar de personal el departamento ha habido que crear las plazas, ha habido que hacer bases para que la gente se pueda presentar. O sea, que lleva un trabajo de fondo que no se ve, ¿no? Y bueno, y la administración. Yo no, el otro día haciendo cálculos con un compañero, no sabría decirte, porque realmente no sabría decirte ahora exactamente el porcentaje o la cantidad de trabajadores, pero yo estimo que alrededor del 20% aproximadamente. Eso no es un dato exacto, pero sí. De personal hemos podido incrementar. Los servicios, tenemos ahora servicios licitados, lo que viene siendo las instalaciones municipales deportivas están cubiertas con un contrato de servicio que se ha hecho gracias a poder incrementar haber hecho todo este trabajo de fondo, ¿no? Los colegios, el mantenimiento y limpieza de colegios, los socorristas. Ahora empezamos con la empresa nueva empezamos con el contrato nuevo a principios de año 2025, que tendrá que estar licitado antes de que termine este año. Que vamos a de 1.800.000 a pasar a 5.400.000 el servicio de limpieza. O sea, que vamos a pasar de tener un contrato de 1.800.000 euros a tener un contrato de 5.400.000 euros. Fíjate el incremento del servicio que vamos a hacer en limpieza de jardinería, de tener una persona dedicada a los jardines, a tener 19 personas, 16 en la calle y 3 en la oficina. Todo esto lleva eso, un trabajo de fondo que a corto plazo no se ve y no es visible cuando estás trabajando en él, pero después, con el paso del tiempo, cuando ya consigues estabilizar y conseguir esos logros, ahora cuando veamos 16 personas en la calle podando jardines, limpiando, plantando por épocas del año, pues diferentes zonas con plantas, con flores y demás, se va a notar cuando el municipio de La Oliva se vea muchísimo más limpio, y ver todos estos operarios en la calle barriendo y limpiando, pues la gente lo agradecerá, ¿no? Y para llegar hasta aquí, pues hay que hacer un trabajo de fondo muy, muy importante.
Me quedan apenas 10 minutos de tiempo para,
mucho, ¿no?
Para concluir la conversación, y me gustaría que usted pudiese exponer su argumento con respecto, se lo habrán dicho directamente, ¿no? Que usted explica una cosa y traslada una cosa en el argumento, pero después se hace otra. Y lo digo con el tema de, por ejemplo, el desarrollo urbanístico, ¿no? Esto se lo han comentado usted.
Y me gusta que me explique, que me haga esa pregunta, porque
lo digo para que tenga la oportunidad también de usted explicarse, ya que acaba de recordarnos, como lo han hecho otros compañeros aquí suyos de gobierno, que está ya encargado el plan general, pero claro, el plan general tendrá su tiempo de tramitación. Y mientras tanto, alcalde, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer su gobierno para ir de una forma más pausada en el crecimiento del municipio de La Oliva?
Yo, que quede claro de antemano, que yo sí que soy bastante conservador, muy, muy conservador, no al desarrollo. Porque al final los tiempos son los tiempos, sí. Y tenemos que estar adaptados a los tiempos, a estar adaptados a los tiempos, y si podemos estar por delante de los tiempos, mejor, y no siempre ir por detrás, pero sí al crecimiento sin necesidad del municipio.
Sí, porque lo que trae es más problemas, ¿no?
Exactamente.
Y menos progreso.
Todo aquel que viene a vivir a esta isla ha venido por unas razones, y yo creo que la mayoría de las razones coinciden, ¿no? Estamos en Europa, un lugar seguro, tenemos prácticamente buen tiempo durante todo el año, pero después, eso nos pasa en muchos sitios de España, pero después lo que tenemos es un municipio, una isla con poca densidad a nivel suelo desarrollado, ¿no? O sea, tenemos muchos espacios libres, estamos en el entorno natural, los paisajes, son la riqueza que tenemos nosotros, la poca población, por decirlo de alguna manera, y cada vez estamos hablando, cuando yo nací habían 3.000 habitantes en mi municipio, 3.000 en mi municipio. Hoy día hay 32.000 habitantes censados, 32, más todos los turistas que hay. Ha crecido mucho. viéndolo de mi parte, cuando yo crecí, que podía jugar en la calle con mis amigos, en mitad de la carretera.
¿Cómo juegan sus hijos hoy? No, totalmente
hoy no lo pueden hacer mis hijos. Eso no lo, o sea, yo he visto el crecimiento, he visto el cambio. El casco viejo de Corralejo, todas las casas tenían la llave por fuera. Hoy es imposible de pensar tú que puedes dejar la llave por fuera de tu casa.
Entre otras muchas cosas, porque la mayoría de toda esa casco viejo son...
¿Vacacionales? Bueno.
No, vacacionales no, son locales, ¿no? Son restaurantes, tiendas... locales,
pero bueno, sí, es verdad. Pero bueno, pero sigue habiendo gente de toda la vida. Pero bueno, lo que quiero decir es que el cambio ha sido muy grande. Yo creo que el encanto que tenemos nosotros es eso, es un municipio con poca densidad a la hora de construcción, poca población comparado con otros lugares. Entonces, creo yo que ya hace 10, 15 años deberíamos haber parado ese crecimiento poblacional, porque la gente que viene, viene por la tranquilidad, viene por el medio ambiente, viene por los paisajes, viene por el sol, viene por la playa, viene por el clima. Entonces, estamos teniendo muchísimos problemas por ese crecimiento tan masivo que hemos tenido y tan radical en los últimos años, que hemos tenido problemas de agua, de limpieza, sanitario,
de seguridad,
de vivienda, y todos los problemas vienen por algo, y el problema real es por el crecimiento poblacional, es que es el mayor de los problemas. Somos un lugar que estamos muriendo de éxito, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo me gustaría, a mí, yo soy conservador en el sentido de que yo quiero mantener, tenemos 32.000 habitantes, vamos a darle una mejor calidad de vida a estos 32.000 habitantes. ¿Para qué queremos tener 100.000 habitantes como tienen otros municipios de Canarias turísticos? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si yo creo que no hay necesidad. Entonces, a nivel turístico, no tenemos los problemas que tiene Tenerife o que tiene Lanzarote o que tiene Gran Canaria en ese rechazo tan grave al turismo, ¿no? La turismofobia que se ha creado. No tenemos, porque somos conscientes, la mayoría de la gente que ha venido a vivir aquí es gente que ha venido de fuera a vivir a través del turismo, ¿no? En el sector turístico. Todavía no hemos llegado a ese rechazo o a esa turismofobia, pero igualmente creo que ¿para qué queremos más turismo? El turismo que tenemos, esa cantidad de alojamientos turísticos que tenemos, ¿por qué no los mantenemos y le mejoramos la calidad al turismo y que el turista que venga, en vez de gastarse 100 euros, se gaste 1.000 euros, y el que trabaja para el sector turístico, que tenga una tienda y en vez de ingresar o generar, no lo sé, 5.000 euros de facturación, por decir, pues meter un número que tenga 10 o 15.000 euros de facturación, ¿por qué no hacemos eso? Para mejorar la calidad de vida tanto del ciudadano como del turista y fortalecer las riquezas que tenemos, que son nuestros paisajes.
Claro, pero eso está en el argumento, pero ¿y en los hechos?
No, ahora, vale, eso es lo que yo quiero. Yo soy conservador en ese sentido. Que el plan general, no te creas que vaya a solucionar mucho eso. Pero después estamos en un estado de derecho, donde hay unas leyes y nosotros tenemos unas competencias como gestores y administradores públicos. Y quien tiene, tú por ejemplo, Marusa, tienes un terreno en Corralejo, que un terreno consolidado, el uso ya consolidado, un terreno sea para poder edificar tu casa o para poder hacer un hotel, el uso consolidado tuyo en un suelo urbano que lleva urbanizado ya 20 años con el uso consolidado, tú tienes un derecho que yo como administrador público no te puedo quitar, si no estaría prevaricando, yo no te puedo quitar tu derecho, por mucho que yo sea el alcalde, porque tú tienes un derecho, pues estamos en un estado de derecho, hay unas leyes españolas que así te garantizan que el derecho te lo tenemos que garantizar.
Sí.
Entonces, nosotros no podemos descalificarte ese suelo, o se puede descalificar de dos maneras, o prevaricando yo y prevaricando todo el plenario de la administración, o indemnizándote a ti. Indemnizándote, que esto nos conllevaría ir a los juzgados, porque si tú no quieres que te quite ese derecho, pues tú recurrirías a los juzgados, estarían los años que fuesen, pero igualmente al final, legalmente, si te estoy quitando un derecho que tienes tú consolidado, te tengo que indemnizar. Nosotros no tenemos capacidad económica para indemnizar pues todos estos suelos que tenemos, tanto hoteleros como residenciales en el municipio de Oliva. Es imposible. Entonces,
¿y no hay una fórmula para descalificar suelo?
Suelo consolidado, no. Tú puedes descalificar un suelo que no esté consolidado, un suelo que no esté urbanizado todavía, y no es tan fácil, o sea, y no es tan fácil. No te creas que es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces, yo no te puedo quitar a ti un derecho que tú tienes. Estamos en España, estamos en Europa, tú tienes... esto no es una dictadura, esto es una democracia, y tú tienes... tú compraste ese suelo a un precio porque tenía ese uso ya consolidado. Entonces, ¿cómo te quito yo ese uso a ti por la cara? O prevarico, o te indemnizo. No queda otra. Solo hay dos razones. Y de todas maneras, tenemos, que yo ya creo que lo he comentado, tenemos a la Fundación de la Universidad de Laguna trabajando con nosotros y demás, para hacernos un estudio y demás, para ver todas las alternativas que la ley nos puede ofrecer. con respecto al trato de todo el suelo que tenemos en el municipio, porque al final esta gente fueron los que son los padres, por llamar de alguna manera, de la ley del suelo de Canarias. O sea, los mismos que redactaron el suelo de Canarias son los mismos que nos van a decir que lo podemos hacer con la realidad que tenemos en el suelo de Canarias.
Entonces, permítame, antes de que usted continúe con su explicación, Isaí, en caso de que todo ese suelo consolidado que usted ha comentado tiene el Ayuntamiento de La Oliva o el municipio de La Oliva tiene activo, usted imagínese que todos los promotores dicen, bueno, pues como nos va bien y es un lugar perfecto, yo quiero desarrollar este suelo consolidado. ¿De qué estaríamos hablando?
Pues estaríamos hablando, en el estudio no nos van a decir exactamente los datos, pero yo creo que duplicamos, triplicamos la población.
¿60.000?
No sé si alguno más, ¿eh? No sé si alguno más. La verdad que con mi ideología de municipio y de isla se nos cargan el encanto que tenemos. Pero es un uso que tiene y un derecho que tiene. Y te digo, el plan general no va a arreglar mucho esto. El plan general lo que va a hacer es consolidar lo que tienen legalmente y bueno, y ordenar un poco a lo mejor ciertas áreas y ciertos sectores y ciertas industrias dentro del municipio. Pero lo que es quitarle el derecho consolidado que tienes tú, por mucho plan general que hagas, yo no te lo puedo quitar tampoco. Sin hacer estas dos cosas que te digo, sin prevaricar o sin... o sea, prevaricar quiero decir que te lo hago, prevarico ahora, pero mañana te lo vuelven a dar el derecho, porque al final hay unas leyes que están por encima mía y van a decir, oye, usted hizo esto mal, pues ahora hágase bien. Y mientras, váyase usted a donde se tenga que ir, que no sé si es a mi casa o es ir a Lanzarote o a Gran Canaria. Es que es así. Por mucho que hagamos plan general, el plan general lo que se va a hacer es ordenar y darle un poco al ciudadano y a los técnicos municipales, dejarle más claro la situación urbanística que vamos a tener y no estar siempre pensando o tomando decisiones según el criterio que ellos piensen que quiere decir las normas que tenemos ahora. Pero el que vaya a desclasificar todo el suelo con ese derecho consolidado que tiene, va a ser difícil. Vamos a ver las alternativas que nos dan, pero va a ser difícil o imposible prácticamente, a no ser que indemnicemos, y nosotros no tenemos capacidad para indemnizar. Estamos hablando que un hotel cualquiera que construyan ahora de los que el Corralejo, de los que se están construyendo, son cientos de millones de euros en construcción. Y porque si hace una inversión de 100 y pico, 200 millones de euros, es porque después lo amortizarán y tendrán unos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos nosotros con una industria tan poderosa a la hora de indemnizar? ¿Cómo vamos a indemnizar nosotros unas cantidades tan desorbitadas económicamente? No podemos.
Y no, sobre la mesa no está solo ese tipo de construcciones que usted acaba de comentar en la zona turística, ¿no? O suelo turístico. Luego están todas esas licencias que se siguen dando cuando ya no hay agua, cuando no hay vías, cuando no...
Claro, es un derecho que tiene. Todo eso el estudio no lo va a decir, oye, usted puede hacerlo de esta manera o hacerlo de otra.
¿Cómo puede usted dar una cédula de habitabilidad si no hay agua?
Porque es que no hay agua. Tú tienes tu derecho y los técnicos lo ven oportuno y piensan que jurídicamente tienen el derecho y no se lo podemos negar. Usted tiene un suelo y tiene el derecho de poder construir su suelo.
Sí, puede construirlo, pero yo no le puedo dar una cédula de habitabilidad si no hay un servicio, porque no tiene usted agua o no llega el suministro eléctrico, no sé. En fin, lo digo porque es lo que se plantea aquí en la radio.
No debería ser así. La administración debería tener, por eso siempre digo que siempre vamos por detrás, y como el crecimiento ha sido tan desorbitado y tan grande, al final todo dinero. Es una economía familiar. Usted tiene 5 chiquillos y tiene un monoplaza, un coche y un monoplaza, y quiere llevar a los niños al colegio, tienes que cambiar de coche, o das 2 viajes, o uno, los mayores que vayan caminando al colegio y llevas a los pequeños en el coche, o si no, te tienes que comprar un coche más grande. Pero si económicamente no tienes para comprar tu coche más grande, pues no lo puedes hacer hasta que tengas dinero para comprar el coche más grande. Esto es lo mismo, esto al final, económicamente, siempre vamos por detrás, porque al final te digo, la población ha crecido tanto en tan poco tiempo. Las administraciones, como todos sabemos, en España no funcionan porque los dirigentes de las administraciones, me voy a meter otro fregado como siempre, los dirigentes de las administraciones normalmente, la mayoría no están preparados para llevar el cargo que llevan y gestionar las administraciones que se gestionan. Y entonces vamos muy por detrás siempre del crecimiento y del desarrollo y de la época en la que estamos. Entonces, como vamos por detrás, pues hasta llegar a equipararnos con la situación real, pues hay unos años que la adaptación estamos teniendo problemas. Y es lo que pasa, como te digo, crece la población, y los servicios y la infraestructura no lo hacen al mismo ritmo. Yo, según los técnicos nuestros y juristas nuestros de la administración, yo como ayuntamiento no te puedo quitar un derecho que tú tienes, porque estamos en España y en Europa, hay unas leyes, y como no te lo puedo quitar, tengo la obligación y el deber de darte la licencia, porque usted tiene el derecho de tenerla, porque el uso del suelo cumple, usted presenta una documentación al ayuntamiento que cumple con la normativa y con las leyes vigente, entonces yo no te puedo negar ese derecho y tengo el deber de darte licencia.
Pues entonces la administración, por lo menos el Ayuntamiento de la Oliva, tiene un problema, porque claro, luego llega la necesidad del vecino, llega el vecino que necesita que se le recoja la basura, que se le llegue la vía, que le llegue la vía a su casa para poder meter el coche, que quiere tener obviamente el suministro eléctrico, el agua, en fin.
Es el problema que tenemos, por eso tenemos problemas en el centro de salud, tenemos problemas porque tenemos masificación y pocos médicos, tenemos problemas de limpieza, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de vivienda, lo que le decía, todos estos problemas son, por lo que estoy diciendo, porque la administración siempre va por detrás, y al ir la administración por detrás, pues hay problemas, mucha gente y poco servicio para esta gente. España no funciona, Marusa. Los políticos que gestionamos en España no funcionamos, y las administraciones no funcionan porque somos unos matados.
Bueno, yo no diría tanto.
La mayoría.
Yo no diría tanto.
Pues dígalo porque acertaría.
Uh-huh. Bueno, pues no le noto a usted muy optimista, ¿eh?
No, sí, pero la realidad. Yo siempre hablo de lo ideal y lo real. Lo ideal sería que no fuese así. Lo ideal sería que si yo tengo como dirigente o como representante de mi municipio, tengo una ideología de municipio, poder yo trabajar sobre esa ideología de municipios. Yo no quiero tener... Yo tengo 32.000 habitantes. La población crecerá sí o sí, porque al final tiene que crecer, pero de forma sostenible. Si, bueno, ¿cuál puede ser el crecimiento? ¿Se hará un estudio? Pues yo quiero, de aquí a 20 años, pues de 32, que pasen a 38. Y trabajar sobre esa población. Eso me gustaría, pero la realidad no es así. Lo ideal es que si tenemos 32.000 habitantes, tengamos un buen servicio de limpieza, un buen servicio de abastecimiento de agua, un buen servicio de infraestructura, un buen servicio de seguridad, de médicos y tal. Eso sería lo ideal. La realidad es que no es así. Entonces no es que soy pesimista, es que soy realista. Y ese es el tema. Y como vuelvo y te repito, el sistema español no funciona. Pedro el Mentiroso se está cargando el país. Y las leyes son las que son. Y hay que trabajar sobre ello. Las herramientas que tenemos son las que son.
Bueno, pues vamos a ver si igual el equipo con el que usted consulta, de la Universidad de La Laguna, algunos de ellos, como usted ha recordado, autores de la ley del suelo, igual le dan la posibilidad de reconducir esa situación que usted expone, que de momento el ayuntamiento no tiene las armas jurídicas suficientes para hacer frente, ¿no?, a lo que puede ser el aumento de la población a raíz de todos esos suelos que ya hay consolidados y que tienen sus propietarios el derecho de desarrollar cuando crean oportuno. Vamos a ver si esas mentes le dan a usted la posibilidad de llevar a efecto el municipio que quiere. Isaí, yo entiendo que para usted no es fácil, ¿no?, estar continuamente explicando a la gente porque usted piensa una cosa pero hace otra.
No, yo no hago ninguna otra. Tengo una ideología y...
Sí, pero que no puede llevar a efecto lo que usted piensa porque es que no tiene herramientas para...
Exactamente. Y tengo las competencias que tengo. Yo al final soy el alcalde porque la gente a lo mejor no entiende. Nosotros tenemos las competencias muy limitadas. Nosotros somos más gestores que políticos en ese sentido, porque al final nosotros políticas no manejamos. Nosotros no manejamos leyes, nosotros tenemos
gestión,
unas leyes y unas herramientas, y con esas herramientas tenemos que gestionar el municipio de la mejor manera. Pero las herramientas no las dan y las leyes no las dan. Al final no tenemos capacidad para, a nivel legal, modificar pues temas legales.
Uh-huh. ¿En 3 años volverá usted a presentarse?
Si te digo que 6 meses antes de las elecciones, 6 meses no, un poquito antes de las elecciones últimas, tenía tan claro que no iba a volver a presentarme.
Y hoy, o sea, que aquí, no sabe qué decirme.
Que no sé, pues al final ya se verá. Primero me tiene que querer mi partido.
No, pero yo le pregunto a usted, bueno, su opinión personal. Si, bueno, pues igual ya entiende que se ha cumplido una etapa y... después de estos 3 años, de todas maneras, estamos empezando la legislatura.
Muy prematuro. Yo tengo la visión de que de aquí a 8 años estoy en el gobierno de España.
Muy bien.
Hemos tenido alcaldes con un concejal, con dos. Hemos tenido presidentes con un consejero, con
¿por
dos.
No,
no podemos tener un presidente de España de Coalición Canaria.
Muy bien. Alcalde Isaí Blanco, gracias por estar con los oyentes de la radio y también con las personas que van a seguir esta entrevista en diferido a través de Fuerteventura Televisión. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Muchas gracias.
Gracias.